A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Emprendemos el vuelo al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, hoy en esta gélida mañana de martes 9 de junio de este 2026. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Transmitimos a través de Universal 102.9 FM, la radio que nos une, pero también en Yautepec, en Chinelo, en el 90.9 de FM y la zona sur en Jojutla. Saludos a Cañaveral en la 100.5. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos, 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136, para que nos compartan sus saludos, sus comentarios y también si tiene un próximo evento, alguna cuestión que queramos que difundamos, pues con muchísimo gusto lo hacemos. También tenemos nuestro teléfono en WhatsApp, 777-350-8921. Si usted no quiere llamarnos, pero quiere hacerlo a través de un mensaje de texto o de voz, también son recibidos. Estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra como @universal102.9 y recuerde nuestro sitio web www.universal102.9mx para que también pueda usted revisar todo el contenido que se crea a través de RTV Morelos, no solo en radio, también en televisión y en el área de noticias. Hoy las efemérides y celebraciones más destacadas de este día son el Día Internacional de los Archivos, instaurado para reconocer la importancia de estas instituciones en la preservación de la memoria histórica y la transparencia documental. También es el Día Mundial de la Acreditación, creado para crear conciencia sobre la importancia de la evaluación de la conformidad y los estándares de calidad global. En el año de 1520, la noche triste, Hernán Cortés sufre una de sus más grandes derrotas militares a manos de los aztecas en Tenochtitlán. También en el año de 1852 es el nacimiento de Juan de Dios Pesa, destacado poeta, escritor y político mexicano, autor de obras como Cuentos del Hogar. Y por último, en el año de 1934 se da la primera aparición del Pato Donald, el famoso personaje de Disney que debuta en el cortometraje La Gallinita Sabia. Mi nombre es Laura Duarte, junto con todo el equipo ya estamos listos para llevarle el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, también supervisando todas las cuestiones de producción. ¿Qué le parece si vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? Que le recomiendo que se quede en este programa durante esta hora para conocer todas las actividades que tendremos. Unificación revolucionaria, conversaremos con el cronista Roberto Ave Camil. El cancionero de mi padre, boleros Grupo Tempo, ya están aquí, no se lo pierda. Seminario El fútbol y las ciencias sociales, miradas interdisciplinarias sobre un fenómeno global. Ya le decía que hoy es el Día Internacional de los Archivos, así que hablaremos del Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán en el ex convento de la Natividad. Volaremos a la Ciudad de México para conocer acerca del Museo de Arte Carrillo Gil, que inaugura la exposición Cúmulos y Variaciones, que propone nueva lectura de su colección. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
11:08 de la mañana, recibo con muchísimo gusto, como todos los martes, a nuestro cronista de cabecera, el maestro e ilustre Roberto Ave Camil, para hablarnos hoy de un tema también muy importante, la unificación revolucionaria. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, me da mucho gusto saludar también a todo tu auditorio como cada martes.
Muchísimas gracias, maestro. Por favor, ¿cuándo se consolida definitivamente este proceso de unificación? Si nos puede dar también todos los detalles acerca de cómo se unificó los obreros y campesinos y todo este movimiento, por favor.
Bueno, es importantísimo. Aunque realmente se consolidó hasta la década de los años 30, en la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, pero es muy importante hacer esta reflexión, sobre todo en comparación con otros procesos del mundo que no han cerrado la herida de manera absoluta o países que se encuentran en escenarios de polarización, pues así como se platican las horas negras o las sombras de la historia, pues también hay que compartir las luces. Y en este caso, pues orgullosamente, pues atañen al pasado de México, ¿no? Siempre en nuestros grandes procesos, al final y de manera muy objetiva, hay que tener presente los procesos de reconciliación nacional. Uh-huh. Lo que haya pasado más adelante es otra cosa, ¿no? Y motivo de otras controversias y todo. Pero en este caso podemos tomar en consideración, pues bueno, que en 1821, ¿cómo se consume la independencia? Pues con la unión de Iturbide con Guerrero, ¿no? Los realistas con los insurgentes formando el ejército trigarante, ¿no? Posteriormente, en otro momento muy difícil del país, en la guerra de reforma, el presidente Juárez da amnistía a los conservadores. Las cosas no se componen, pero bueno, ahí estuvo. No se componen hasta 1867 con la triunfo de la República, pero bueno, por lo menos ahí estuvo la intención y la rama de olivo que se extendió. Un ejemplo clarísimo pues es Porfirio Díaz, ¿no? Uh-huh. Que él incorpora conservadores imperialistas a su gobierno, ratifica las amnistías de Juárez, pero no solo eso, sino que se casa con la hija de uno de sus adversarios, ¿no? De don Manuel Romero Rubio. Y yéndonos ya de plano a la Revolución Mexicana, ¿no? A lo que mencionabas, ¿qué sucede? Pues sabemos que la revolución inicia como un proceso, como un gran movimiento de causas sociales. Posteriormente, pues se da la muerte de Madero, que fue un hecho muy cruento, que detonó por la etapa más sangrienta de este proceso social, político y militar. Y después, pues bueno, con toda madurez hay que asimilar que la revolución se convirtió en una lucha por el poder entre facciones, entre caudillos, y pues bueno, unos eran zapatistas, otros villistas, otros obregonistas y otros más carrancistas, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, fue un periodo muy sangriento en el cual, pues bueno, Carranza y Obregón se imponen a Villa y Zapata, y después el propio Carranza y Obregón se enfrentan, y Obregón, pues bueno, abate a Carranza, y más tarde, pues él también es asesinado en 1928 cuando intenta, bueno, cuando ya era presidente electo de la República, ¿no? Entonces, en ese momento estaba muy polarizado todo en México, ¿no? Y pues unos estaban en un bando, otros en otro. ¿Y qué sucede en 1930 y tantos, no? Durante el periodo del general Cárdenas, pues que se da una amnistía a todos. Y dicen, a partir de este momento, ya no, tú no eres villista o carrancista o zapatista o obregonista o incluso federal. Todos somos revolucionarios. Entonces, todos se convierten en veteranos de la revolución, a los que siguen todavía en el ejército o desean continuar en la carrera de las armas, se les reconocen sus méritos, sus grados. Y bueno, en Morelos tuvimos el caso, por ejemplo, el general Genovevo de la O, uh-huh. que bueno, pues siguió en el activo en el ejército, ¿no? En el ejército nacional, después mexicano, que era el ejército que había batido a su jefe, a Zapata, pero bueno, ya era un ejército revolucionario unificado. Aquí se da también el caso, pues, de muchos exfederales, ¿no? Sabemos que en la historia hay figuras polémicas, ¿no? Hace años hablar de Porfirio Díaz, ¿no? Pues era hablar del villano por antonomasia, ¿no? En la historia de México. Hoy, pues, vemos ya con mayor objetividad y claridad que Porfirio Díaz es reconocido por amplios sectores de la sociedad, no solo por su papel durante la Guerra de Reforma y la intervención, sino por su papel como presidente de la República. A la vez también, bueno, todavía de una manera más tímida, pero hay quien pugna por estudiar con más detenimiento, ¿no? E imparcialidad la figura de Santa Anna, ¿no? Con sus luces, con sus sombras. Hay otros personajes que de plano pues jamás podrán ser rehabilitados, como Victoriano Huerta o en Morelos la figura del propio Guajardo. Pero volviendo a lo que comentábamos hace un momento, y en este tenor de unificación revolucionaria, pues surgen muchos federales o miembros del Ejército Federal que no necesariamente por haber sido federales fueron malas personas o malos mexicanos, ¿no? Y aquí pues están los cadetes que escoltaron a Madero, ¿no? Bueno, pues luego se reincorporan al Ejército Federal, los defensores de Veracruz en 1914, ¿no? La Juventud Naval de México, pues eran miembros de la Marina Huertista. Y hay personajes como Wilfrido Massieu, por ejemplo, que fue uno de los fundadores, junto con Miguel Bernard, del Instituto Politécnico Nacional, que eran miembros del Ejército Federal, del Ejército de Victoriano Huerta, pero que luego pues se asimilaron al Ejército de la Revolución y dieron grandes servicios a la patria. Entonces, yo lo que quiero destacar es que en la historia no todo es blanco o negro. Hay diferentes tonos, hay grises, hay que analizar, como ya lo hemos platicado muchas veces aquí, a los personajes como seres de carne y hueso, no como estatuas de mármol o de bronce, y también pues resaltar que México cerró con muchísimo éxito en la primera mitad del siglo pasado ese proceso de reconciliación, de unificación revolucionaria y de cicatrización de la herida que significó una guerra civil tan cruenta como la Revolución Mexicana.
Sin duda, pues ese es el objetivo, ¿no? Establecer una paz duradera o un proyecto de nación sólido.
Así es, y bueno, y ahí está ese espejo positivo de la historia, por ejemplo, de los mexicanos, no solo en los tiempos actuales, sino en los tiempos por venir, ¿no?
Maestro, como siempre, nuestro agradecimiento por esta puntual clase de historia. Le mandan saludos, Marité Urrutia, saludando en martes favorito. Muchísimas gracias, maestro, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias y saludos a todos quienes tienen la bondad de escucharnos.
Gracias. Hacemos una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación general anual en México se ubicó en 3.94% durante mayo de 2026, al destacar que el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un nivel de 145.524, disminuyó 0.21% respecto al mes anterior. El canciller Roberto Velasco informó que durante la conversación que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, se evaluaron los avances en la cooperación para combatir el crimen organizado y reducir el narcotráfico, así como el estatus en materia de migración. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó una nueva plataforma para que los clientes de instituciones de crédito y ahorro reporten números sospechosos de pseudoempresas que ofrecen la transmisión del Mundial 2026. Autoridades sanitarias ubicaron al Estado de México en los últimos lugares de casos de gusano barrenador del ganado y al corte del 6 de junio en la entidad se reportaban 10 casos activos. El Instituto Nacional Electoral presentó un nuevo modelo de credencial para votar que integra innovaciones tecnológicas, herramientas de inclusión y 25 elementos de seguridad.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Los incendios forestales pueden comenzar en segundos y tú puedes evitarlos. Si viajas por carretera o visitas áreas forestales, no tires basura ni colillas de cigarro. No enciendas fogatas. Y si necesitas hacer una quema agrícola, informa antes a las autoridades. Si ves humo o fuego, repórtalo al 800-737-000 o al 911. Gobierno de México.
Hola, soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
La esperanza es Universal 102.9.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Back, honey.
Hi. You know, I tied this string around my finger to remember to tell you something when you got back from shopping. I forgot what it was.
Oh, not again. Well, let's do the world's waiting for the sunrise while you try and think of it.
Dear one, the world is waiting for the sun.
De la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. El día de hoy se está llevando a cabo un importante seminario. Estamos ya a 2 días de la efervescencia mundialista, así que el seminario se llama El Fútbol y las Ciencias Sociales, miradas interdisciplinarias sobre un fenómeno global. Esto se está llevando a cabo en estos momentos desde las 11 de la mañana ya en el Colegio de Morelos. Parte del programa es Mesa 1, es Fútbol, Cultura de Paz y Comunicación, por el doctor Luis Adrián Calderón Gutiérrez, Nacionalismo, Identidad Nacional y Patriotismo en el Fútbol Mexicano. También el doctor Omar Cerrillo Garnica, que participa con la Sociopolítica del Fútbol. También el doctor Aristeo Castro Rascón, Deporte y Cultura de Paz, una metáfora imperfecta. Esto es parte solamente del programa. Se está llevando a cabo la mesa número 1, más tarde la mesa 2, Fútbol, Identidad Política y Poder. Recuerden, esto es por parte del Colegio de Morelos. Y vamos a escuchar parte de lo que se está viviendo en estas mesas de análisis a través de los investigadores, de los catedráticos, el fútbol, las ciencias sociales. Escuchemos.
Cultura de Paz y Comunicación. Está con nosotros el doctor Luis Adrián Calderón Gutiérrez con el tema Nacionalismo, Identidad Nacional y Patriotismo en el Fútbol Mexicano. El doctor Luis Adrián Calderón Gutiérrez es profesor investigador de cátedra en el Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, doctor en Humanidades, maestro en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad. Sus líneas de investigación abordan el fútbol mexicano desde la violencia, el poder, el nacionalismo, la masculinidad y la identidad, teniendo varias publicaciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Adelante, doctor, por favor.
Buenos días, todavía. Muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que está hermoso. No hubiera pensado que fuera un espacio tan bonito. Qué bonito. Me da mucho gusto por el colegio. Bueno, como bien introdujo el rector a esta conversación.
Es parte de lo que se está viviendo, recuerden, están en vivo este seminario, el fútbol y las ciencias sociales, no solamente se está llevando de manera presencial, sino también lo pueden ver a través de la página del Colegio de Morelos en modalidad virtual en vivo, quienes no pueden acudir, así que a través de sus redes sociales, búscalos así como el Colegio de Morelos para ser parte de este seminario, el fútbol y las ciencias sociales. Regresamos a aquí a cabina, vaya a conectarse a las redes sociales porque ya se encuentran con nosotros Julio Velázquez, Moisés Pérez y Leonardo Martínez del grupo Tempo que nos vienen a hacer una importante invitación. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta su casa. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Estamos encantados y fabulosos de estar aquí con ustedes. La verdad es que es una oportunidad bienvenida y una responsabilidad agradecida, mi querida Laura, y gracias a todo este público que siempre está abierto para las cuestiones culturales, porque recordemos que Morelos siempre ha sido anfitrión del mundo y no por un staff que dijo la política, sino que es una realidad. La verdad es que en esta multidisciplina, en la que estamos, nos envolvemos, ya no sabemos si cantar mixtecos, si cantar boleros, si cantar ópera, porque Morelos es un lugar multidisciplinario.
Así es, por supuesto, coincido totalmente, Morelos es un semillero de grandes talentos, así claro. Que es muy importante visibilizarlos. ¿Los desmañanamos, chicos, o no los veo así como con cara de sueño?
No.
Para nada.
Para nada, no. De hecho, les voy a ser honesto, yo por no abordar así tan fuerte la entrevista, la verdad, mi querida Laura, yo les veo a ustedes, estoy muy agradecido al Ojo de la Mosca, porque les veo a ustedes tan comprometidos, y ustedes pueden pensar, sí, mucha gente les escucha. Así yo es. Les escucho todas las mañanas, nos están escuchando en casa y siempre escuchamos el programa.
Mira,
somos de verdad, pues ahora sí que enamorados de todo el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias por recibirnos en su casa.
Gracias.
Y bueno, la verdad es que queremos promocionar un concierto que mis queridos amigos quieren platicar.
Oigan, ¿y qué tal si antes de promocionarlo, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando a través de las redes sociales, porque bueno, ahora también la radio ya se ve, podemos hablar acerca de Grupo Tempo, quiénes son, cuándo surgen, por favor, para tener un poquito de contexto?
Claro que sí. Bueno, pues Grupo Tempo somos Moisés Pérez, un servidor, Julio Velázquez y Leonardo Martínez. Nosotros somos tres tenores, somos tres amigos que justamente, pues yo creo que estamos muy comprometidos con las causas culturales aquí en el estado de Morelos. Y bueno, pues nosotros surgimos a partir de un proyecto, nosotros colaboramos en algún momento juntos y bueno, pues entre el encuentro, pues dijimos, casualmente nosotros, y bueno, no casualmente, ¿verdad? Porque pues las casualidades para nosotros no existen.
Son causalidades.
Exactamente. Y pues dijimos, fuimos alumnos del mismo maestro.
Exactamente.
Del mismo barítono, en diferentes etapas de la vida, obviamente. Primeramente, yo creo que habrá sido el maestro Julio, después...
Somos causalidades casuales de calzadilla.
Calzadilla y un servidor y, bueno, pues el maestro Leonardo también. Entonces, pues dijimos, vamos a colaborar juntos, vamos a hacer un proyecto juntos y, bueno, pues este es el resultado de lo que nosotros hemos venido trabajando ya durante algunos meses. Grupo Tempo, yo creo que mucho más allá de ser solamente un grupo o un conjunto de personas, es un proyecto de amigos, es un proyecto que surgió para poner en alto la cultura y sobre todo yo creo que para estar, impulsando esto que amamos hacer los tres Y bueno, pues qué mejor que con este repertorio, ¿no?, que venimos trayendo.
Hay una complicidad, como bien lo mencionas, son antes que nada pues amigos. De repente luego es muy difícil, ¿no?, en un agrupar, en un grupo, pues trabajar con los egos, ¿no? De repente dices, sí.
Claro, lo que pasa es que nosotros venimos, y perdón que yo interrumpa, ¿sí?, más que yo quiera protagonizar. Pero mire, realmente nosotros nos reunimos, como nos hemos reunido hasta con otros amigos que somos alumnos del maestro Ramón Calzadilla. Uh-huh. Él cantó en 34 países, hablaba perfectamente 12 idiomas. Fue la voz de oro de Cuba por 30 años. Uh-huh. Él vivió mucho tiempo en Colombia, cantó con las grandes voces internacionales, popular, con las grandes orquestas populares, y cantó música clásica, y fue un gran barítono. Uh-huh. Que tuvimos la bendición que la ópera de Bellas Artes lo trajo, y en sus últimos años, de 80 para 90 años, que él murió de 91, pues lo abrigó México en ese ímpetu del maestro, como si fuera un chavo, de seguir viviendo y viajando, que fue su vida. Además, como él lo manifestaba, él fue un naturista, además es con la licenciatura y maestría en biología. Él estuvo y estudió las mariposas y los caracoles de su país, y fue además un gran artista internacional, que podemos googlear quién es. Claro. Y vamos a sorprendernos. Y fue maestro de una gran generación de artistas morelenses en el Centro Morelense de las Artes y en el Colegio Benin. Y entonces yo tengo una generación de 10 años mayor que ellos, y los veo inquietos, y somos los que nos unimos y dijimos, pues vamos a bohemiar este momento. Claro. Y como varios proyectos de cantar, entre conciertos de ópera, entre conciertos de lied, de chanson francesa o de música internacional o música mexicana de concierto, decidimos hacer un cancionero.
A mi padre.
A mi padre.
A ver, por favor, si nos...
Leonardo, explica, por favor.
Mire, más que... Bueno, yo pensaría más que una agrupación. Yo lo estoy tomando como que somos más una familia, porque justamente nos encontramos en un proyecto anterior, y todos nos unimos y dijimos, prácticamente somos muy parecidos, tenemos una misma meta, tenemos mismas cualidades de personas que nos han unido bastante, y dijimos, pues nos hace mucho entusiasmo presentar un concierto para nuestros padres, que quisiéramos honrarlos de esta manera, en parte de que afortunadamente el papá de Julio Velázquez, que el maestro viene desde Yucatán, está ahora acompañándonos a nosotros, y estará, esperemos, este viernes con nosotros, y esperamos que haya muchísima más gente llevando a sus papás, o sea, porque pocas veces, la verdad, hemos visto conciertos que van dedicados a los padres, y no por hacerlos más, hacerlos menos, sino simplemente nosotros quisimos honrarlos con estos temas del recuerdo, que son boleros, algunas que otras canciones.
Un homenaje, ¿no?
Un homenaje.
Uh-huh. Hacerles para alguna que otra canción dedicada a los padres, que esperemos les gusten, y pues más.
En sí, pues ya el nombre pesa, ¿no? Decir, sí, el cancionero de mi padre te lleva a evocar esa curaduría de qué canciones pues escuchaban nuestros padres, ¿no? Y con cuáles muchos de nosotros nos identificamos, ¿no? Cuando escuchamos esas sonoridades, ¿no? Es importante, por favor, para que también toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, por favor, también vaya a sus redes sociales. ¿Cómo los encuentran a ustedes como Grupo Tempo para saber no solamente acerca de este proyecto, sino de lo que viene también en un futuro?
Exactamente, sí. Estamos en Facebook y en Instagram como @GrupoTempo. Nos pueden seguir por ahí. Esas son nuestras redes. También, pues dentro de la página de Grupo Tempo nos pueden seguir a cada uno de nosotros de manera individual. Somos... Este proyecto somos, como dice aquí mi compañero y amigo Leonardo, somos esta familia que conformamos Tempo, y pues nos gustaría mucho que nos siguieran para que estén pendientes de todo lo demás que viene, pero sobre todo de este concierto tan importante para nosotros que estamos haciendo, y que bueno, pues es, si bien no es el debut de cada uno de nosotros como solista, es nuestro debut como Tempo, como este proyecto. Y estamos muy, pero muy entusiasmados y queremos recibirles. De hecho, justamente traemos dos cortesías, uh-huh, dos pases para para la audiencia, para ustedes que nos están escuchando, que bueno, no sé, Laura, si podamos hacer alguna dinámica para que aquí todo este auditorio...
Yo quería invitarte a que demos, perdón que yo interrumpa, sí, cuatro adelante. Cortesías.
Cuatro cortesías,
perfecto. Cuatro cortesías.
Son sencillas.
Sí, sí. Cuatro cortesías sencillas.
Que nos digan que nos hablan y que nos digan cuál es la canción, ¿no? Si les parece.
Por supuesto.
Que recuerdan de sus padres, que se dan muchos ya se adelantaron, pero que les haga recordar a su padre. ¿Les parece?
Claro que sí. Perfecto.
Oigan, chicos, por favor, ¿cuál va a ser parte del repertorio? Yo sé que es muchísimo, sí, pero que nos digan cuáles son.
Yo quisiera comentarles algo de manera bohemia. Ya que a veces estamos imposibilitados a asistir a este tipo de eventos, de escuchar tenores y todo, qué mejor que escucharlos en casa.
Claro.
La verdad... Yo soy un enamorado de Morelos. Yo tengo yo aunque soy yucateco, tengo mi pasaporte de guayabo.
Claro, claro.
Pero déjenme decirle que estos chicos morelenses, Moy, Leonardo, estoy encantado de participar con ellos. Y como dijo bien Moy, cada uno a bien, no es nuestro, es nuestro estreno como grupo, pero cada quien también tenemos nuestro proyecto de solistas y también tenemos un currículum, porque, bueno, nosotros hemos abordado, en mi caso personal, las óperas aquí en el estado de Morelos, hemos participado en Traviata, en Carmen, en Madame Butterfly, lamentablemente ahora no existe una orquesta como tal, pero acabamos de hacer en octubre la Carmen, y estuvimos en el Auditorio Tío Panzolco con el estreno de una obra del maestro Guillermo Diego Monroy, que es el hijo de Guillermo Monroy. Gracias. Que acaba de fallecer, que es el último alumno de Frida Kahlo, y yo como solista, y entonces hemos así permeado aquí también, ellos los han acompañado orquestas, porque son mucho más jóvenes que yo, orquestas del estado, y yo los invito a que todos los artistas morelenses siempre se manifiesten, siempre estemos al pie, y esperemos que este concierto abra una luz, aunque sea por un instante, para aquellos artistas que no tienen un escenario, que no tienen la oportunidad, pero que no dejen de manifestar su amor por el arte, porque hay que recordar que el arte, la cultura, es el segundo alimento más importante para el ser humano después del pan.
Qué bonitas palabras, qué bonitas palabras. Este concierto de mi padre, próximo viernes 12 de junio a las 6 de la tarde, imperdible, en el Music. Chicos, ¿qué les parece si nos dan una pequeña probadita de lo que vamos a poder checar ahí en este concierto? ¿Quién quiere la diadema?
Claro que sí.
Ok, en un momentito se están preparando. Recuerde, Grupo Tempo, este viernes 12 de junio a las 6 p.m. en el Music. Nos regalan tantito monitor, por favor, acá en cabina, por favor, para que ellos puedan escuchar. Perfecto. Vamos ahí. Ustedes nos dicen, ¿preparados?
De este amor nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí.
No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero ahora ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Vida mía, porque en el devenir y existir del tiempo siempre, siempre te abrazaré.
¡Bravo! Pues solo es una pequeña probadita de lo que van a poder disfrutar en este concierto Grupo Tempo, El Cancionero de mi Padre, este próximo viernes 12 de junio a las 6 de la tarde. Imperdible, ahí en el Museo de la Ciudad. Así que llámenos a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136, para que sea partícipe de uno de estos cuatro pases sencillos. Recuerde, ¿cuál es esa canción que le hace recordar a su padre? Llámenos a cabina. Muchísimas gracias, chicos.
Muchísimas gracias a ustedes. Sí, verdad. Gracias, un reconocimiento y un agradecimiento al Ojo de la Mosca, la verdad, porque sin ustedes no pudiéramos también ser. Muchísimas gracias, Laura, no, de verdad, de todo corazón.
Somos
gracias,
una comunidad, Laura. Y los espacios públicos, los medios públicos son para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una gracias. Pausa y regresamos. Gracias. Esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Atención, porque esta jugada puede cambiar el rumbo del juego. Se acerca el arco.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de escuchar un partido de fútbol en la radio? Las que fabrican los micrófonos, las que lo transmiten.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación.
¿Conoces cuáles son los derechos de las audiencias? En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, el defensor de las audiencias tiene como encargo velar porque se transmitan servicios públicos de radiodifusión sin ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. ¿Tienes comentarios, sugerencias o alguna conformidad? Escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Llama al 777-243-6200, extensión 124, o ingresa a rtvmorelos.mx/defensoría-de-las-audiencias/. Somos los medios públicos de Morelos.
¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, saludamos con muchísimo gusto a Marcela Tostado Gutiérrez, quien es etnohistoriadora, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, e ingresó al INAH en 1972. Su trayectoria incluye actividad museística e investigación académica. Trabajó en el Museo Nacional de Antropología, fue investigadora en la Dirección de Estudios Históricos, directora fundadora del Museo Ex Convento de Tepoztlán y titular del Centro de Documentación población histórica de Tepoztlán a la fecha y también es autora de varios libros de historia y guiones museográficos por museos de Lina. Hoy ya les adelantábamos, es el Día Internacional de los Archivos, instaurado para reconocer la importancia de estas instituciones en la preservación de la memoria histórica y transparencia documental. Así que vamos a hablar acerca del Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán, pero también de su biblioteca, de su archivo y de su fototeca históricos. Historiadora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Marcela.
Hola, Laura. Muy buen día.
Con el gusto de saludarla siempre, por favor, y pues en este marco del Día Internacional de los Archivos, pues celebramos, pero también honramos y conmemoramos el Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán, que también es dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por favor, para que nos platique pues acerca pues de toda la importancia que tiene este Centro de Documentación Histórica.
Muchas gracias, Laura. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y agradecerles este espacio para difundir las actividades que llevamos a cabo. No sé si se está escuchando bien mi voz en este momento.
Sí, tenemos un poquito ahí de una, pues como un eco, no sé si tiene muy alto, si está escuchándonos a través de radio, si le pudiera bajar.
No, estoy precisamente en mi oficina.
Ah, ok, sí, creo que ahí mejoró un poquito. Podemos intentarlo, por favor, adelante.
Deben ser los espíritus históricos que deambulan por aquí, por este maravilloso edificio.
Les mandamos saludos por si acaso.
Gracias, Laura. Pues mira, el gusto de compartir que este centro de documentación se encuentra abierto al público desde hace ya prácticamente 25 años. Se ha ido conformando a través de la búsqueda, adquisición o reproducción de títulos que originalmente nuestro abanico de búsquedas se ampliaba más a todo lo que tenía que ver con el estado de Morelos. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, nuestro perfil de búsqueda se ha centrado en lo que tiene que ver con la historia y la cultura específicamente del pueblo de Tepoztlán, de los pueblos que habitan en el municipio de Tepoztlán. Entonces, resultado de esta búsqueda, tenemos ya físicamente o digitalizados más de 800 títulos que versan específicamente sobre Tepoztlán. Tenemos más de 60 títulos de tesis de licenciaturas, maestrías, doctorados, que han venido a enriquecer este acervo sobre diversas temáticas antropológicas de Tepoztlán. Y tenemos también una fototeca histórica que se ha ido conformando a través de la donación o préstamo de fotografías de álbumes familiares de personas que han habitado por generaciones en Tepoztlán y que nos proporcionan imágenes que hablan mucho de momentos específicos de la vida familiar, de la vida barrial, de la vida del pueblo. Además, tenemos el archivo histórico propiamente dicho de Tepoztlán, un archivo conformado por documentos generados en su momento que abarca más o menos desde 1920 hasta 1970. Este es el único archivo histórico que hoy por hoy cuenta Tepoztlán para revisar su pasado y su historia. Es un archivo documental que generó el ayuntamiento a lo largo de los años que menciono y que fue rescatado en los años 70 cuando iba a ser tirado como basura porque no había dónde guardarlo, porque pues estorbaba. Y afortunadamente un colega del Instituto de Antropología, Carlos Barreto, supo de esto que iba a suceder, rescató esos documentos, los colocó en el exconvento y afortunadamente se encuentran en excelente estado contamos ya con un inventario y este año nos hemos dado a la tarea y vamos bastante bien en el proceso de digitalizar los documentos para que puedan estar accesibles a la consulta del público. Son muchos los temas que abarca este archivo porque cubren pues la totalidad de la vida pública de durante décadas en el municipio respecto a obras públicas, educación, asuntos de ejidales, salubridad, etcétera. Entonces, como puedes ver, Laura, es un centro documental que abarca distintos géneros, desde artículos en revistas, libros propiamente dichos, tesis, fotografías, documentos históricos, y que está abierto al interior del exconvento de Tepoztlán, en la planta alta, dos celdas que además son extraordinarias por el espacio mismo, por el sitio que ocupan, por la vista maravillosa hacia las montañas, de manera que darse un tiempo para venir a contactar, sentir, vivir la historia de Tepoztlán en un lugar pues especialmente histórico como es este convento del siglo XVI, es una experiencia realmente inspiradora que aconsejo, más allá de que el público en general no sea específicamente historiador, investigador, especialista, darse la oportunidad de suspender la vida cotidiana, la rutina diaria, para vivir esta experiencia de estar en el pasado, contactar el pasado, vivir el pasado en los muros de este centro de documentación, es una experiencia que yo recomiendo ampliamente. La experiencia en sí misma y el hecho de poder darse el tiempo para venir a conocer algo más del pasado del norte del estado de Morelos, que muchas veces nos sorprende el enorme desconocimiento que tenemos de los acontecimientos o simplemente de la vida cotidiana que ocurría aquí antes de que nosotros, nuestra existencia personal, llegara a incorporarse a este pequeño mundo. Así es. De eso va este centro de documentación, Laura.
Marcela, y es que son que ya más de 20 años de este centro y que además pues también es territorio de Tepoztlán, el hoy territorio de Tepoztlán, que cuenta esta historia cultural de aproximadamente más de 3.500 años.
Así es. Tepoztlán tiene un periodo de muy larga ocupación. Tenemos evidencias arqueológicas desde 500 antes de Cristo y ha sido ocupado de manera continua en diferentes momentos por diferentes culturas. Ha habido mestizajes culturales muy interesantes desde épocas mesoamericanas, después en la época colonial, con españoles, con esclavos negros. Es un lugar que siempre ha estado visitado y habitado por inmigrantes que procedemos de distintos lugares y nos sumamos y el intercambio que se genera a partir de experiencias venidas desde diferentes latitudes han enriquecido y nos han enriquecido. Es un lugar multicultural, como lo es casi todo el estado de Morelos, y es fascinante conocer la manera en que se tejen experiencias múltiples a lo largo del tiempo en este lugar.
Por favor, reiterar la invitación para asistir y sobre todo también los horarios, y próximamente los vamos a visitar por allá.
Me dará mucho gusto, Laura. El centro de documentación está abierto de martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Preferentemente aconsejamos a quien se interese en visitarnos hacer una cita para nosotros estar preparados con los materiales de su interés, ofrecerle la mejor atención. Nos pueden escribir al correo C de centro, D de documentación histórica punto tepos arroba ina INAH.gov.mx.
Muchísimas gracias, Marcela Tostado, quien es responsable del Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán. Ya lo sabe usted, tenemos una cita ahora que ande por allá de visita en el Pueblo Mágico, pues no se pierda de ir al Centro de Documentación Histórica de Tepoztlán en el Exconvento de la Natividad. Muchísimas gracias, Marcela, que tenga un maravilloso día.
Igualmente, Laura.
Un abrazo, hasta luego.
pasando una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La familia es Universal 102.9.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¡Gol! El fútbol es un fenómeno global que se practica en calles, patios, parques y estadios profesionales. El Fair Play es una guía de conductas que nos invita a respetar reglas, apoyar a otros y actuar con honestidad. Así, el fútbol se convierte en un lenguaje común que favorece la convivencia, el respeto y la construcción de comunidad dentro y fuera de la cancha. Cada partido se convierte en una experiencia comunitaria en la que la afición comparte emociones, identidad, tradiciones y formas de pertenencia que son estudiadas por la psicología, la antropología social y otras ciencias sociales.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
Hoy el gobierno de México lo confirma. Morelos avanza en seguridad. El promedio diario de homicidios disminuyó más de 62%. Con la estrategia Morelos por la seguridad, más de 5,000 elementos de Fuerzas Armadas y policías estatales trabajan coordinadamente en los 36 municipios para recuperar la tranquilidad y construir la paz. Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 55 de la mañana, estamos de regreso ya en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Saludo con muchísimo gusto a Jorge Castro Orozco, quien es curador adjunto del Museo de Arte Carrillo Gil, porque nos va a invitar a una exposición muy importante en la Ciudad de México. ¿Cómo está, curador? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Por favor, si nos puede hablar acerca de esta exposición, Cúmulos y Variaciones, que propone nuevas lecturas de su colección.
Sí, correcto. Es una exposición que va a revisar la colección del Museo de Arte Carrillo Gil, que se compone de colecciones. Una es la nacional, o el Carrillo Gil, mi querido mexicano, y otra es la contemporánea. La que España, tanto posteriormente, ya con el museo establecido, con obras a finales de los 80 hasta la actualidad. La idea es que, como una revista, esas dos colecciones, las como.
Estamos teniendo problemas con el audio. No sé si se pudiera mover un poquito de lugar. Creo que es un tema ahí de conectividad para poder apreciar mejor la entrevista. Mientras se mueve un poquito, en esta exposición participan piezas emblemáticas de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Vicente Rojo, Magali Lara y Carla Ripey, entre otras figuras representativas. Creo que ya lo pudimos recuperar. Adelante, curador.
¿Sí? ¿Me escuchan bien aquí?
Ahí ya lo escuchamos mejor.
Ah, perfecto. Ah, sí, justo, la idea es que con esta revisión de la función del disco se encuentran nuevas correspondencias de piezas que la componen. El título de la exposición es como la lección. Y esto está con el mismo modelo positivo que se vio mucho en el siglo XIX, en los llamados salones de la época, donde se exponían muchas piezas, los muros, y lo que se hacía era poner la mayor cantidad posible de pared, dejar en espacio. Es un poco lo que la forma en que se da a exponer ahora las piezas. La idea es que se hagan estos títulos de identidad, como de piezas que tengan una.
Sí, estamos volviendo a tener problemas con la conectividad. Recuerden que, bueno, el Museo de Arte Carrillo Gil inaugura esta exposición Cúmulos y Variaciones, que propone nuevas lecturas de su colección, para que vaya usted también a visitar la página de El Imbal para enterarse de todos los detalles pues de esta exposición, que es en el Museo de Arte Carrillo Gil, que presenta Cúmulos y Variaciones, lecturas de la colección tan importante, con piezas emblemáticas como ya lo mencionábamos, Diego Rivera, José Clemente Orozco, entre otros. La exposición reúne más de un centenar de obras de artistas fundamentales del arte mexicano y latinoamericano, así que no se lo puede perder, vaya a darse una vuelta por favor al Museo de Arte Carrillo Gil, que está ubicado, ¿dónde, curador?
Está en Avenida Revolución 1611 en la Ciudad de México.
¿Hasta cuándo va a estar esta exposición?
La exposición va a estar a partir del viernes 12 de junio, ya de días, hasta el 8 de noviembre.
Hasta el 8 de noviembre. Ok, pero todavía hay tiempo de poder participar en esta exposición. ¿En qué horarios?
El museo abre de 10 a 6, de lunes a sábado.
De lunes a sábado, de 10 a 6 de la tarde, en el Museo de Arte Carrillo Gil. Si usted quiere conocer toda la información completa, vaya a la página del Museo de Arte Carrillo Gil y también a la del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de El Imbal. Muchísimas gracias, curador, que tenga un excelente día. Hablamos con Jorge Castro Orozco, quien es curador adjunto del Museo de Arte Carrillo Gil. Que tenga un excelente día.
Igualmente.
Gracias, hasta luego. 11:59 de la mañana, ya nos vamos, saludamos a Mónica Kahn, dice saludos Laura e invitados, saludos a todos en el programa, que tengan un excelente día, nos dice Nando Minor y José Luis Alarcón de Sentidos Abiertos MX, que también nos envía saludos. Nos quedan dos cortesías sencillas para ser parte de este concierto, El Cancionero de mi Padre, del grupo Tempo de Boleros, este viernes 12 de junio a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. La dinámica, llámenos y díganos cuál es la canción que le recuerda a su padre. 777-243-6201 y 777-243-6202, extensión 136. Quédese con Tesoros Regionales.
De El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
Los colores y las formas.
Olores y sabores.